Salí como cada noche a contemplar la luna. Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz. Comencé a observarlos más atentamente. Algo no iba bien. Pude observar cómo se convertían en uno solo. No podía ser real. Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro que emitían sonidos que no podía entender. Pero cuanto más se acercaban, más comprendía que no escaparía. Hombres de Negro.
Pues bienvenidos y bienvenidas una semana más a Hombres de Negro. No soy Alberto Hernández, soy Alberto Guzmán. Hoy él no puede, por desgracia, estar con nosotros por asuntos familiares, personales. Quien sí lo está, como todas las semanas, es Alex. Alex, buenas noches.
¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. Y sí, bueno, hoy Alberto no ha podido estar, pero bueno, está el otro gran Alberto, ¿no? También, que Polín, siempre que estás por aquí, bueno, para nosotros ya sabes que es un gusto, un placer que nos apoyes y nos ayudes también con el programa siempre que puedes. Y hoy, bueno, te ha tocado un poquito la papeleta de ser el presentador un poco, ¿no? El que va a llevar el programa. Y nada, a ver cómo estamos, ¿no? Sin Alberto.
Sí, seguro que no estaremos tan bien. Pero lo que sí está claro que bueno, yo me acuerdo de cuando conocí a Alberto Hernández por primera vez, que lo vi en Madrid. Bueno, nos conocíamos de expediente CDM y tal, ¿no? Y recuerdo que fue de un gran apoyo a la emisora EDENEX, donde se emite también este programa, ¿no? Y él fue como mi pupilo, en realidad, y yo lo tengo como tal. Y siempre lo he admirado porque tiene una facilidad de locución, de expresarse, de transmitir sus pensamientos, que eso es muy complicado. Y por eso lo admiro y por supuesto es un honor que cuente conmigo, que yo no, por desgracia, no valgo para un micrófono, pero haremos lo posible. Pues nada, Alex, creo que es momento de que pases ya a la sección de las noticias.
Pues nada, vamos para allá.
Hola, terrícolas, venimos a invadir la Tierra.
Es broma. Hemos llegado a un acuerdo y alianza con nuestros amigos de Hombres de Negro que os protegen y no os vamos a invadir.
Hombres de Negro, un programa que escuchan hasta los extraterrestres.
Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EDENEX, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
Hombres de Negro presenta la actualidad del mundo del misterio.
Pues nada, continuamos con el programa y bueno, como nos ha comentado Alberto Guzmán en la presentación, pues efectivamente esta semana Alberto Hernández, el director de Hombres de Negro, el director del programa, no podrá estar con nosotros, así que me toca a mí la papeleta de llevar un poquito esta sección, ¿no?, de la introducción de las noticias y de la, bueno, y de las encuestas, ¿no?, un poquito esta introducción que hacemos. Pero por suerte he tenido la colaboración, vamos a tener la colaboración de Macarena, de Autofilias en Twitter, @autofilias1, si no me equivoco, ¿es así?
Sí, es así.
Vale. Ya tenemos aquí la voz de Macarena. Y nada, eso es lo que os decía, que va a estar con nosotros, ¿vale? Así que buenas y bienvenida a Hombres de Negro de nuevo, Macarena, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches a todos y bien, aquí de improvisación, cubriendo, como hace la becaria de Hombres de Negro. Sí, esto ya lo tenemos lo tenemos ya pactado.
Claro, siempre.
Que cuando Alberto no puede estar, si no puede venir Alberto a Barcelona, yo estoy en Barcelona. Si no puede venir Alberto al programa, yo aparezco en el programa. No hay problema.
Perfecto. Pues muy guay, y nada, lo de siempre, como ya sabes, muchas gracias, además que ha salido un poquito de ti también, ¿sabes? O sea, y que nosotros, ya sabes, súper agradecidos de que nos eches una mano, ya eres una mujer de negro más, así que nada, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar ya, hay bastante gente por el chat, luego pues iremos comentando cosas, ¿vale? Con las noticias y tal. Pero antes vamos a dar los resultados, ¿no?, de la encuesta que nos hacía Milarca, que también la tenemos en el chat precisamente hoy. Y bueno, os voy a comentar un poco la encuesta de la semana anterior, ¿no? Que bueno, decía así, ya sabéis que en algunos países van a imponer la vacunación obligatoria contra el COVID. Entonces, la pregunta era, ¿debería ser la vacuna contra el coronavirus obligatoria en España? Bueno, entonces nos hacía referencia el programa. Y bueno, en esta ocasión, el 56,5% de la gente que ha votado, 108 votos, o sea que ha votado bastante gente, considera que no debería ser obligatoria. Hay un 37% que dice que sí y un 6,5% que dice que no. Entonces, bueno, como siempre Alberto me pregunta a mí qué opinas, pues yo te pregunto hoy a ti, Macarena, qué opinas, ¿no? Tú que has, no sé si has votado, qué votarías, no sé, cuéntanos un poquito.
Yo sí que voté y voté que no, porque no creo que sea una obligación, pero creo que esto sería la conciencia personal de cada uno, ¿no? O sea, esto no se va a solucionar a menos de que haya un consenso entre todos. Y respeto totalmente a la gente que no quiera vacunarse, porque, como digo, ya no es de carácter obligatorio, pero pienso que si no te quieres vacunar, al menos sé consecuente con tus actos, que obviamente la enfermedad está ahí, ya es una evidencia. Y que, igual que no te quieres vacunar, pues respeta que no puedes hacer ciertas actividades y, bueno, pues eso, que se tiene que ser consecuente y ya está.
Sí, yo de hecho también voté que no creo que sea, que tenga que ser obligatoria. De hecho, ya lo hemos comentado alguna vez aquí en la charla, en esta tertulia con Alberto, que de hecho, precisamente además en España, que hay bastante concienciación, ¿no?, de la gente con el tema de las vacunas. Es decir, que la gente voluntariamente, entre comillas, ya entiende, ¿no?, que te tienes que vacunar. Creo que estamos superando el 75% de personas vacunadas en España, así que tenemos un buen nivel de población vacunada. La gente que no se quiera vacunar, pues ya está. Como tú dices, sí, hay que ser, bueno, conscientes de que si no te vacunas, pues quizá, ¿no?, pues ahora que han puesto algunas restricciones, pues no vas a poder pasar, ¿no?, quizá. Sí que es cierto que con PCRs, ¿no?, puedes seguir yendo al trabajo, lo que sea, etcétera. Así que, en efecto, hay herramientas, ¿no?, que pueden ser compaginadas, entre comillas, con la no vacunación, ¿no?, con estas test PCR, etcétera. Bueno, ahí está un poco la encuesta. Y ahí está el debate, ¿no?, también. Y, de hecho, bueno, quedaros un poquito hasta el final de la charla porque el tuit de la conspiración de hoy va a ir sobre este tema de las vacunas y no vacunas, ¿vale? Así que ya lo dejo para el final, ¿no? Va a hacer el cierre ya redondo. Y nada, os dejamos ahora con el audio, ¿vale?, que de la entrevista, de la encuesta que ha preparado esta semana Milarca. Así que vamos a escucharlo. Y nada, ya para la semana que viene daremos los resultados.
Hace unas semanas os pregunté por el caso mítico de Humo. Y hoy os quiero preguntar sobre otro caso misterioso español, Belmez. ¿Qué opináis sobre las caras de Belmez? ¿Fue un caso real? ¿Un fraude? ¿Quién sabe? Como siempre, espero vuestros votos y comentarios en mi Twitter, Milarca74. Gracias.
Pues nada, ya hemos escuchado esta nueva encuesta, así que, bueno, toca dar paso ya a las noticias de que solemos tocar, ¿no? Aquí en la tertulia de Hombres de Negro. Y en este caso he preparado tres noticias que me han llamado la atención. Y la primera de todas es que la revista Time ha nombrado a Elon Musk personalidad del año. El mega multimillonario, ¿no? Creo que es la persona más rica del mundo en estos momentos. Es la persona más influyente, ¿no? Considerada por la revista Time. Ahí está la noticia. Efectivamente, ¿no? ¿Quién no conoce a Elon Musk? Hay en casi todos los periódicos a nivel de aquí de España, ¿no? Periódico, ABC, Mundo, etcétera. Los grandes periódicos han sacado la noticia. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, que se destaca en casi todos las noticias, ¿no? De estos periódicos, de distintos periódicos, y es que ponen un ejemplo de la influencia que llega a tener Elon Musk, ¿no? En la sociedad. Y el ejemplo que ponen es que él en su Twitter, ¿no? Creo que fue, no sé si fue con Bitcoin o Ethereum, él tuiteó o cambió su perfil y puso Bitcoin o puso Ethereum en su perfil y disparó, ¿no? El crecimiento, ¿no? El valor de esta criptomoneda, simplemente poniendo un tuit, ¿no? Y ese es un poco un ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos que han puesto para esto, ¿no? Para que veamos hasta qué niveles de influencia llega Elon Musk, ¿no? Más allá de, bueno, todos los proyectos que está haciendo con SpaceX y, bueno, con Tesla, ¿no? Así que ahí está, ¿no? El bueno de Elon Musk siendo la personalidad del año. ¿Tú cómo ves al bueno de Elon Musk?
Bueno, pues comprendo perfectamente que lo hayan nombrado, porque este año la verdad que ha salido muchísimo en prensa, ha tenido declaraciones de todo tipo, y bueno, no podemos dejar de pensar que Elon Musk es un empresario, ¿no? Y bueno, tú en cuanto creas una empresa, la finalidad es generar beneficios, y los beneficios pues los consigues pues de la manera que puedes, ¿no? Y creo que muchas veces todas las declaraciones que hace y demás van por este camino, para dar que hablar, para estar siempre en la palestra y que la gente hable de él y demás. O sea, estaba claro que si no era él, difícilmente hubiera alguien que lo pudiera superar, está claro.
Sí, está claro que... Yo creo que por debajo de Elon Musk está Ibai, ¿no? Pero bueno.
Sí, Ibai Llanos, sí, podría ser perfectamente, sí.
Pero bueno, claro, Ibai tampoco ha influido tanto, ¿no? Pero bueno, dejémosle ir al chaval, que dentro de poco igual lo vemos ahí en portada.
Bueno, Elon Musk llega al espacio e Ibai Llanos hace mundiales de globos. Claro, aquí claro. Cada uno con sus aspiraciones.
Está claro. pues nada, nos dice Javier, a mí me tiene mirando un Tesla influyente el tío, y eso que no tengo el punto de carga. Lo veo un poquito críptico esto, no he entendido muy bien. pero bueno, sí, que ya sabemos, ¿no? Elon Musk con sus Teslas, que es la empresa de automovilística más valorada del mundo en estos momentos también, su proyecto SpaceX... los primeros viajes turísticos al espacio, entre comillas, espacio, porque realmente no son a espacio, son a la atmósfera o estratosfera o capa, esfera que sea, ¿no? Pero bueno, que está ahí el tío y que sí, que anda que no influye. Pues nada, mira, vamos a hacer una cosa y vamos a ir del espacio, ¿no? De este posible, ¿no? Esos proyectos SpaceX de Elon Musk. Vamos a viajar a la prehistoria, ¿vale? Y nos vamos a quedar aquí en España. Y es que ha pasado una movida un poco chunga. Un poco triste también. Me gusta porque Macarena está informada y ya sabe por dónde van los tiros.
Sí, sí.
Y es que han vandalizado las pinturas rupestres, ¿no? Antropomórficas de las sacerdotisas del abrigo de las órdagos, en Despeñaperros, aquí en España, ¿no? Una de las representaciones geoglíficas, ¿no? o pictográficas, podríamos decir, más importantes, ¿no? De la prehistoria aquí en España. Y mira, yo aparte de decir que esta gente, ¿no?, son unos imbéciles, ya lo digo yo y me da igual, los que hayan hecho esto, yo quería, a ver si lo encuentro, recomendaros un hilo de Twitter del profesor, creo que es. Dejadme que os lo mire un momentito. Porque...
Bueno, yo...
Dime, sí, sí, mira, mientras voy buscando, coméntanos un poco, sí, sí.
Bueno, yo creo que esta noticia nos entristece un poco a todos. Uh-huh. Creo que como sociedad no valoramos nuestro patrimonio absolutamente nada. O sea, comparado con otros países, creo que estamos muy por detrás en tema de conservación de nuestro patrimonio. Y esto es un hecho más a todo lo que estoy comentando, ¿no? Uh-huh. Desconozco completamente cómo tenían estas pinturas en cuestiones de seguridad, pero la verdad que estos vándalos, yo de verdad no sé qué pensaban, con qué finalidad han hecho esto, porque sinceramente no creo ni que les molestaran. Ni es que no sé, la verdad es que como te ha salido a ti el insulto, a mí me saldrían miles más, sí, ¿no? Y es muy triste, muy denigrante, y la verdad que espero sinceramente que encuentren a los culpables y que se puedan recuperar, porque claro, eso llevará un tema de restauración bastante importante.
Sí, sí. Sí, realmente justo lo que estaba pensando, ojalá esa pintura, ¿no?, la hayan pillado a tiempo y de alguna forma se pueda sacar. No sé hasta qué punto, ¿no?, se habrá impregnado en los propios pigmentos, ¿no?, de originales. Quizá haya suerte porque, bueno, estos pigmentos están ya casi fosilizados, ¿no?, podríamos decir, con la propia piedra. No sé si habrá suerte o no. Pero eso, ¿no?, lo que os decía un poco antes, hay un hilo en Twitter que me gustaría recomendaros, que es de un usuario que se llama El Profesor, ¿vale? Pero para encontrarle hay que poner arroba chiflado EL, ¿vale? Y bueno, aquí él hace un hilo hablando sobre el acto vandálico, ¿vale? Pero también hace un hilo explicando dónde están, de qué época son, cómo se encuentran, bueno... Es un hilo, ¿no? Hace un análisis y es, yo creo, un pequeño homenaje, ¿no?, a estas figuras. Él publica fotografías, ¿vale? Además comenta que son las figuras que se han borrado son elementos de difícil catalogación, ¿vale? Por ese aspecto que tienen, ¿no? Parecen así, no sé, con grandes ojos, como bigotes, unos formas antropomorfas, ¿no? Como caras de insectos, podríamos decir. Son unos pictogramas muy, muy curiosos, de mucho valor. Bueno, él pone aquí, ¿no? Dice, recuerda algunas máscaras de Papúa. Bueno, no sé, es un hilo que me ha parecido interesante y que quería poner en valor, ¿no? Ya que, bueno, ha pasado esto, por lo menos que podamos ver, ¿no?, cómo eran las originales y un poquito de información.
Sí, pero Alex, fíjate, lo más triste de todo es que mucha gente va a comenzar a conocer estas obras por el acto vandálico, porque muchas de ellas probablemente ni desconocían su existencia, y que se tenga que pasar estas cosas para que la gente sepa lo que tenemos en nuestro país, yo creo que es aún más triste.
Sí, sí, totalmente. Sí. Y mira, por el chat nos voy a poner un par de voy a leer un par de comentarios. Uh-huh. Moni Imaginari nos dice, fue algún loco, como pasó hace un par de años con el Asmodeo en Rennes-le-Château, que bueno, que ni siquiera, bueno, realmente no es ni Asmodeo ni nada, es una figura de un demonio que aguanta la pila baptismal y que se decía que era Asmodeo, bueno, una paranoia, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es un poco esa comparativa. Alguien que no le gusta, ¿no?, o que cree que eso es algo, entre comillas, peligroso, no sé cómo catalogarlo, va y destroza una obra de arte, o en este caso unas pinturas rupestres, ¿no? Y Jadoa nos dice también por el chat, hay que invertir en seguridad, ¿no?, pero antes debemos tener la capacidad para valorar lo que realmente representa este patrimonio, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, es que no sabemos ni valorar lo que tenemos a 100 kilómetros de nuestra casa, ¿no? O a 20 kilómetros, depende de donde vivas, ¿no? Es que realmente es alucinante.
Totalmente.
Y bueno, también Trazo nos dice ahí, con su ojo avizor, ¿no? Y con su punta de lanza, nos dice: los grafitis no se pisan, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un graffiti que está hecho no se puede pintar encima, ¿eh? Eso es una norma de los grafiteros.
Eso es una norma de la escuela de la calle.
Exacto, que hay que tener en valor también, ¿eh? O sea, ojito. Bueno, hemos sacado un poquito de humor, ¿no? Al final, ¿no? Porque si no, realmente es eso, es que es para cogerlos y vamos. Uh-huh. Vale, vamos a seguir con una noticia más. Una noticia de las que a mí me gustan, me encantan este tipo de noticias, ¿no saben? Porque, ojito, es que esto es flipante. Polémica en Granada por las luces satánicas del alumbrado navideño. Chen, 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 chen.
Chen, chen.
¿No? O sea, este tipo de noticias ya cuando llega la Navidad. Me acuerdo el año pasado que hice en mi canal de YouTube el pesebre satánico del Vaticano. O sea, alucinante. Y bueno, como no, aquí en Barcelona, tú ya sabes, siempre hay polémica con el pesebre.
Por supuesto.
Siempre que llega las Navidades y empiezan a salir esas representaciones navideñas, ¿no? Bueno, siempre hay alguien que ve satanismo o cosas, ¿no? Illuminatis o conspiraciones por todos lados. Y bueno, al final, para explicaros un poco de qué va toda la historia esta, es que esto, ¿no? En Granada han puesto unas luces navideñas, digamos, que, bueno, es como un hilo, yo lo interpreto como un hilo que cae, que cuelga, y abajo hay como una estrella. Yo lo interpreto así, pero claro, visto también podría ser porque es un palo largo que acaba con otro palo horizontal, parece una cruz invertida, ¿no?, dándole la vuelta ahí. Bueno, no sé, noticias bizarras, ¿no?, podríamos decir.
Totalmente, pero la gente yo creo que ve cosas donde no las hay. Y bueno, vuelvo a lo de antes, como igual que con Elon Musk, o sea, en el momento en que creas polémica, la gente ya está viendo tus luces. Es que parece que les haya ido hasta bien,
claro.
Porque a lo mejor hay gente que ni se iba a asomar a ver las luces y ahora simplemente porque están comentando que si son satánicas y demás, pues a lo mejor ya la gente va a verlas y ya pues eso genera riqueza. Y mira, no, parece que no les va a ir ni mal.
No, no, es que es así, es totalmente, ¿no? Y de hecho, es un poco lo que te decías del pesebre de Barcelona. Es que, o sea, el pesebre de Barcelona no es el pesebre de Barcelona. Es el polémico pesebre. O sea, ya tiene la etiqueta de polémico. Da igual, hagan lo que hagan, va a ser una polémica. Y yo creo que un poco lo que se busca también ya desde hace unos cuantos años aquí en Barcelona es que el pesebre de Barcelona sea, entre comillas, polémico o diferente, precisamente para eso, para que sea una noticia y para generar impacto, ¿no? Para que haya gente que le interese y vaya a verlo. Yo estuve hace 2 años, creo que fue, hace 2 años, o el de año pasado, no me acuerdo. Estaba súper llena la Plaza San Jaume, que es donde lo ponen, de gente criticando el pesebre. Es que mira lo que han puesto, ¿no? Y yo pensando, pero si estás aquí, que has venido a verlo, ¿sabes? Es un poco eso, ¿no?, lo que estás comentando. Sí, sí, sí.
Totalmente.
Pues sí, pues nada, a ver, más allá de esto, ¿no?, un poquito la anécdota. Y nada, vamos a ya pasar, ahora sí, después de este popurrí de noticias que nos gusta traer. Bueno, mira, antes de acabar, ¿tú tienes alguna noticia que te haya llamado la atención esta semana que quieras comentar?
La que me ha llamado la atención, en realidad ya la hemos comentado, que ha sido el vandalismo con las pinturas, bueno, con los restos, y la verdad que me he centrado en eso, la verdad, porque me ha parecido tan denigrante,
sí.
que ya pues creo que ya me he ofuscado en eso y no he visto más allá durante toda la semana.
Sí, sí. Bueno, Alberto Guzmán, ¿no?, nos está comentando por el chat que si vamos a hablar del fallecimiento de Verónica Forqué, porque bueno, ha habido, o sea, a ver, en principio parece que podría ser un posible suicidio y tal, ¿no? A ver, en principio no lo tenía preparado y no voy a hablar de esto porque precisamente por eso, porque no he preparado nada, no sé nada, no tengo ni idea de qué ha pasado. Bueno, desde aquí pues mandar un mensaje de que descanse en paz, ¿no? Esta gran actriz, bueno, con su forma histriónica, ¿no? También de ser y su forma particular de ver la vida. Bueno, yo creo que es un personaje relevante que más o menos a todos la hemos visto, ¿no? Nos ha marcado también su época, un gran personaje de una gran actriz, ¿no? Española. Pero bueno, sí, como dice, mira, Mona Imaginaria ha sido una pena. Pero ya te digo, más allá de eso, sí. no quiero, es que de verdad no es ni por entrar en polémica si ha habido algo raro, ¿no? Porque es que realmente no tengo ni idea.
Bueno, aquí se está están habiendo dos vertientes. La primera es el tema de la salud mental en nuestro país, que cada vez como que nos estamos concienciando a la sociedad que la salud mental puede ser como cualquier otra rama de la medicina y que es necesaria.
Sí, sí.
¿Vale? En el hipotético caso siempre de que se haya suicidado, porque ahora mismo desconozco si ha sido así. Y claro, lamentablemente que tengan que surgir casos como este para que nos demos cuenta que ahora mismo el suicidio es la primera causa no natural de muerte en nuestro país, eso es muy grave. El suicidio en jóvenes también es tremendo. Y que lamentablemente que tengan que haber más suicidios para que nosotros nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, eso es muy grave. Y luego ya el odio en las redes sociales, porque se ve que Verónica Forqué, a través de salir en el programa este de cocina en el que estaba participando, por lo visto tenía comentarios bastante ofensivos hacia su persona, y depende del momento personal en el que estés o tu manera de ser, te pueden afectar tremendamente. Y entonces está habiendo polémica por estas dos partes, ¿no? Pero bueno, mis condolencias totales a la familia, a los amigos, y que ha sido lamentablemente una pena.
Sí, sí, mira, y North nos comenta por el chat que, por ejemplo, ¿no?, de eso que estás comentando, algo que se podría hacer por parte de, ya no te digo pequeñas empresas, pero comenta, en las empresas debería haber soporte psicológico, ¿no?
Totalmente.
No te digo ya esto, ¿no?, el bar Manolo de aquí abajo, pero las grandes empresas o empresas medianamente grandes sí que, por lo menos, poner a disposición, ¿no?, de los empleados o que se hablara, ¿no?, que se tratara, como tú dices, el tema, que no fuera tabú, que fuera algo
correcto,
habitual, normal, ¿no? Tenemos mucho estrés, tenemos muchos problemas, tenemos muchos impactos a diarios, ¿no? Nuestra mente está cada día bombardeada por miles y miles de cosas, el estrés personal, el estrés familiar, el estrés del trabajo, miles de cosas, ¿no?, que nos van afectando poco a poco. Y al final, si no somos capaces o no tenemos una vía de escape o no sabemos canalizar ciertas cosas, pues sí, se puede convertir en un problema, ¿no? Y el tema del suicidio es un claro ejemplo, sobre todo por eso que tú dices, ¿no? Porque es un algo que se silencia y que no debería ser así, ¿no?
Sí, porque durante muchos años el tema de decir voy al psicólogo era como un estigma.
Totalmente, sí.
O sea, era algo negativo. Y creo que debería ser algo frecuente, como dices, en los trabajos. O sea, hay muchísimas bajas por ansiedad, por estrés, por mobbing o bullying, como sea. O sea, por acoso laboral. Y si hubiera una figura en la cual se pudiera dar soporte a nivel mental, pues a lo mejor muchas de estas bajas no existirían. Bueno, yo lo veo así, vamos.
Sí, sí, es totalmente así. Bueno, pues mira, creo que fue también la semana pasada que Alberto nos trajo esto de la estatua esta que habían puesto de es que y no me acuerdo quién era, una escritora que se había suicidado en un puente y habían puesto como homenaje, ¿no?, la figura.
Sí.
Creo que estuviste tú también por el chat, lo estuvimos comentando, ¿no? Pues al final es eso, ¿no? Mira, como dice Mona Imaginary, sigue siendo un gran tabú social, ¿no? Y de nuevo, pues en espacios, aunque sea como este, entre las personas que estamos aquí charlando, los que nos van a oír después en el programa, los oyentes me refiero, pues bueno, pues es un pequeño granito de arena, ¿no? Y eso, ¿no? Que no que no pasa nada, que las cosas se hablan, que si tienes, si te sientes mal, cuéntalo, ¿no? Es un poco eso, que no pasa nada.
Eso, y si necesitas ayuda profesional, búscala, que sí, que en este país está muy difícil, claro, el tema de buscar ayuda profesional, sobre todo en el sector público.
Sí, 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 sí.
Pero la verdad que alguien especializado, porque sí, tú puedes hablar con amigos y demás, y los amigos te pueden dar opiniones, te pueden apoyar, pero siempre un profesional te puede dar una vía que sí, verdaderamente solucione los problemas, ¿no?
Que te ayude de realmente, sí, sí.
Y los evalúe, ajá, sobre todo.
Sí, sí. Una media de 10 personas al día se suicidan en España, ¿eh? Nos dice,
es que es una barbaridad.
Por el chat, ¿eh? O sea, es duro, es duro. Sí, 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 sí. Bueno, cómo se complica la cosa, ¿no? Estamos con las cruces estas satánicas y hemos acabado así. Pero bueno, hay que fluir también, hay que hablar de todo, no pasa nada. Y precisamente es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Dar luz también a esto y que es una realidad social y que es un problema y que hay que ser conscientes de ello, ¿no? Vale, pues vamos a ir ya con la última cosa, que es el tuit de la conspiración. Y es que, a ver, no lo tenía preparado, pero es que hoy me he liado con unas cosas aquí en Twitter, ¿no? Que no sé para qué me daba a mí para contestar a según qué cosas, qué tweets. Pero bueno, como me va la marcha, pues nada, me he puesto aquí en un fregado. Y básicamente el fregado es el siguiente. Bueno, han echado a una enfermera de su trabajo en Estados Unidos por no querer vacunarse, ¿vale? Entonces, bueno, han puesto... Bueno, es que da igual, no voy a decir ni el nombre de la persona que lo ha puesto, porque mira, porque me da igual. Que sin más, que es un usuario, que no es ninguna cuenta oficial ni nada, que es una persona como tú y como yo, sin más. Bueno, la historia es eso, ¿no? Que ha publicado este tuit y ha compartido el vídeo donde se ve a la enfermera grabándose a sí misma con el teléfono móvil y comentando por qué supuestamente la echan de su trabajo, ¿vale? Digamos. Y bueno, eso, ¿no? Porque ella comenta que la van a, entre comillas, obligar a, bueno, entre comillas, no, obligar a vacunarse, porque en Estados Unidos ha entrado en vigor la ley de que los sanitarios están obligados a vacunarse. Así que hay como unas excepciones muy tal, pero bueno, en principio es vacunación obligatoria para todos los sanitarios. Mira, antes de continuar, Nord dice, ese vídeo tiene un tiempo, y es que es verdad, porque yo me he metido en la movida esta y me he dado cuenta de que no es de ahora, que es, bueno, es de noviembre, pero bueno, todo en España llega más tarde, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, ha llegado ahora y hoy se ha hecho ya un poquito la polémica esta. Bueno, más allá de todo esto, yo me he metido aquí porque al ver el vídeo, la chica, o sea, dice que no se quiere vacunar por motivos religiosos, ¿vale? Y entonces eso es lo que yo criticaba. Es decir, yo mi respuesta ha sido algo así como, ¿por qué no da una explicación científica, ¿no? O una explicación lógica, no sé, un argumento en plan, no está probado que la vacuna que nos van a poner no tiene suficiente... Yo qué sé. Cualquier argumento, ¿no? Más o menos científico, lógico, que digas, oye, no, yo no me quiero vacunar con esto porque, mira, porque entiendo que todavía no están probadas, no me fío, yo qué sé, lo que sea. Pero no, esta chica alegaba motivos religiosos, ¿vale? Creencias religiosas. Además, está especificado, ¿vale? Sí, pone, los judíos ortodoxos no se han vacunado, ¿vale? Y los amis tampoco, nos apunta North por el chat. Pero es que además, es que está especificado en la ley esta que han puesto que esta excusa, ¿no? O que las creencias religiosas no van a poder ser una excusa, ¿vale? Está especificado por esta ley en Estados Unidos, que lo he estado viendo esta mañana. Entonces, claro, yo decía, es que esto no tiene ningún sentido. Bueno, aparte que decir que no te vacunas por creencias religiosas, yo ponía que es como decir que tu gato no te deja, ¿no? Un poco, ha sido un poco ahí la historia y ya, bueno, se me han tirado todos los antivacunas y conspiracionistas encima y me he pasado una mañana y tarde bastante divertida. Y nada, y está un poco el tuit de la conspiración de hoy. No sé, ¿a ti qué te parece? Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que tampoco consideramos, entre comillas, que debería ser obligatoria, ¿no? Pero yo creo que hay excepciones, ¿no? Sanidad, no sé... Bueno, ¿qué opinas tú, Magdalena?
Bueno, yo pienso que el sector sanitario básicamente por el trabajo que realiza, yo pienso que sí que debería estar vacunado. Es igual que las personas que viajan a otro país y hay enfermedades que aquí no están, te vacunas por prevención. Pues yo pienso igual, si tú eres sanitario, estás trabajando con personas que pueden tener o no pueden tener la enfermedad, pienso que es una condición, ¿de acuerdo? Pero como he votado en la encuesta, no creo que sea de carácter obligatorio. Ahora, lo que me parece surrealista es que te excuses en algo religioso y básicamente porque no dices que no te quieres vacunar porque no quieres. O sea, a mí, en realidad, lo que me llama más la atención de todo es el tema de la justificación religiosa, porque creo que ya hemos evolucionado un poco como sociedad y que ya la religión pues ya no tiene la misma importancia que tenía antes.
Sí, sí.
Digo, y bueno, menos mal que esa justificación no la han aceptado, porque me parece lo más razonable.
Sí, sí, de hecho, mira, fíjate, es que es muy curioso y la lógica del pensamiento, yo creo, te lleva a esto. Es que muchas de las respuestas que he tenido al tuit este que he puesto eran que ¿por qué tiene que dar explicaciones, no? Decía, ¿por qué tiene que dar explicaciones? Porque yo decía, a ver si da, pues que dé alguna explicación lógica o científica, ¿no? Del por qué no quiere. Y mucha gente me decía, es que ¿por qué tiene que dar explicaciones? Si no quiere, que no se vacune. Y yo he respondido ya, pero es que en el vídeo que ha hecho, está dando las explicaciones ella misma. Nadie se las ha pedido. Es decir, se las ha pedido el hospital, ¿vale? O sea, no es que yo le diga, ¿por qué no te quieres vacunar? Que a mí me da igual si se vacuna o no. La historia es que no entiendo por qué da lo de las razones religiosas. Si, como tú bien dices, diciendo que no me quiero vacunar y punto, ya está, ¿sabes? O sea, no lo veo como un argumento válido.
Bueno, sabemos que la fe y las creencias a veces sobrepasan fronteras y la gente cree que lo que le dice su religión es la verdad absoluta y eso es lo que prevalece. Y esa persona, si cree que esa es la justificación que debe de dar porque así lo cree, pues ella naturalmente ha dicho, pues yo lo digo así, pero creo que hubiese sido más razonable decir, mira, es que no quiero, y ya está.
Claro, 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 si sé a dónde iba yo y que no sé si no me querían entender porque están obsesionados con que...
No te querían entender.
Como que si no quiere que no se vacune. Y yo, ya, pero si me da igual que se vacune uno. Si lo que estoy diciendo es que no entiendo por qué usa la religión como excusa, cuando perfectamente puede decir, no me quiero vacunar, punto. Ya está.
Es que verdaderamente, en este año y medio, casi dos años ya, que llevamos de pandemia, yo he leído y he oído cada historia conspiranoica que de verdad, que con perdón de la palabra, me dejaba con el culo torcido.
Sí, no, no.
O sea, he llegado a oír que nos están tirando el COVID-19 por helicópteros.
Por los chemtrails.
O sea, yo de verdad que a veces me dejan impresionada. Digo, mira, no sé si en el chat habrá alguien que piense igual, ¿no? Pero la verdad que a veces da miedo,
sí, sí,
lo que se puede llegar a oír y leer por las redes. Mm. De verdad, es impresionante.
Mira, yo aquí en el programa, que tengo la sección de leyendas virales,
uh-huh,
y bueno, analizo bastante, ¿no? Un poco cómo están las redes, qué conspiraciones van saliendo y tal. Me doy cuenta de que efectivamente por la pandemia, o sea, la pandemia ha hecho que mucha gente le dé por pensar cosas muy locas y ponerse en consonancia con ideas muy locas de otra gente que lee. Entonces, ¿qué ha pasado en la pandemia? Pues que ha habido mucha gente que ha tenido mucho tiempo libre para meterse en internet y para, uh-huh, meterse en sitios que quizá, pues, anteriormente nunca había entrado, foros, chats, Telegram, ¿no? Ahora Telegram es el nido de los conspiranoicos.
Uh-huh.
Parece que eso, ¿no? Que han florecido las conspiraciones. Y, bueno, también lo hablamos con... No sé si te acuerdas ahí en las charlas que tuvimos, en las entrevistas en el Magic, que, uh-huh, la gente, ¿no? Los autores que entrevistamos, todos coincidían en lo mismo, ¿no? La gente lo ha pasado mal, ¿no? Con la pandemia, y ahora tienen necesidad de volver a creer, ¿no? De aferrarse a algo. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que las conspiraciones resurjan, ¿no? Y tengan un nivel de aceptación mucho más alto, ¿no?
Sí, pero a mí, yo siempre lo digo, hay que recurrir siempre a la fuente más fiable posible. Uh-huh. Y creo que durante esos 3 meses que tuvimos, al menos en España, en confinamiento, la gente que estaba buscando información y demás iba a todas las fuentes posibles, menos a las oficiales uh-huh. o a las fiables. Y esto es lo que has dicho, es un caldo de cultivo de que a lo mejor lees algo y al principio dices, bueno, ¿qué me estás diciendo? Pero luego vuelves a leer otro y otro, y ya la gente como que comienza a cambiar de opinión, pero simplemente por el contexto en el que estábamos, ¿no? Encerrados en casa, y que ya, como al principio dijeron, solo son 2 semanas y ya llevamos casi 2 años. Y entonces la gente como no encuentra respuesta ni solución a este problema, pues ya están derivando a, pues eso, a conspiraciones y a teorías que al menos bajo mi punto de vista, no tienen ningún sentido.
Sí, sí. North, nos, como es un capullín, nos pregunta por el chat, y no es mala la pregunta, dice, ¿cuáles son las fuentes oficiales? ¿No? Ahí estaría también la contrarréplica que te podría hacer un conspiranoico. Al final, no se trata de fuentes, yo creo, más oficiales o menos oficiales, sino poder constatar y contrastar y verificar que la información uh-huh. que se está divulgando y que estás leyendo es una información, eso no, verídica, verificada, que no ha salido de un foro, ¿no? Normalmente Reddit o similares, uh-huh. que no sé, es que tú, eso no, que tú mismo puedas verificar, que puedas llegar a la fuente. Y volviendo un poco a lo de las leyendas virales, yo es que me lo tomo ya como casi norma. A veces, yo sé que da mucha pereza hacer esto. Ir de las fuentes e intentar ver efectivamente, ¿no? Que de dónde está, de dónde sale, ¿no? La cosa. Y es un poco también lo que estamos diciendo con el vídeo de esta enfermera tal, que North nos decía efectivamente que ese vídeo es antiguo. La gente lo estaba compartiendo como si fuera ayer, como si fuera de ayer. No, el vídeo tiene más de un mes. Es que ni siquiera eso la gente verifica, ¿no? Entonces eso, ahí está el trabajo de cada uno también. El intentar, pues eso, no la fuente oficial, no. El verificar que lo que estás leyendo no se lo está inventando un tío desde su casa, ¿no? Así, venga, aquí, taca, 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 escribo esto, hago un vídeo, no sé qué. No, hombre.
Siempre habrán réplicas de entre unos y otros, porque si te lo dice una fuente oficial, esa fuente está comprada, uh-huh. o las personas te quieren engañar para finalidades y demás. Uh-huh. Y sí, a ver, es verdad. Pero al menos es lo que dices, contrastar, verificar, saber de dónde estás sacando la información, qué persona está detrás de esa información. Sería lo lógico, pero bueno, lamentablemente no es así.
Claro, es que da mucho palo y tenemos tanta sobresaturación de información que al final estás con una cosa y al segundo estás con otra y solo se te queda el titular, ¿no? Y uh-huh. vas tirando de titulares y
de clickbait también, porque a veces los titulares no tienen nada que ver con lo que es, con lo que dice el artículo o lo que sea, y te quedas solo con el título o con el tuit, ¿no? Es así.
Pues sí, ahí está un poco el eso, ¿no? Vamos a acabar ya con este mensaje, ¿no? Un poco de que, jolín, intentemos, ¿no? Si estamos, sobre todo a nosotros que nos gusta meternos en estos temas de conspiración, en misterio y tal, meternos un poquito en las fuentes, ¿no? Intentar verificar, ¿no? No quedarnos con el clickbait, ¿no? No quedarnos con el titular. Pues nada, un poquito hasta aquí, ¿vale? La tertulia de hoy, no sé cuánto rato llevamos, la verdad, ni lo he mirado. Bueno, 45 minutos, bueno, pero hemos estado antes haciendo un poco de previa. Pues nada, ahora sí, vamos a seguir con el resto del programa y, bueno, muchas gracias, Macarena, ¿vale?, por habernos ahí hecho el apoyo logístico de nuevo, ¿vale? Así que eso, muchas gracias.
No, gracias a vosotros siempre por la invitación y cuando queráis, ya lo sabéis.
Pues nada, eso, lo dicho, seguimos con el resto del programa, ¿vale?
Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse.
Si opinas que donde hay duda hay libertad.
Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
El ojo crítico es tu revista.
Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
Contra el miedo.
El ojo crítico.
El ojo crítico.
Cuadernos de investigación para investigadores.
Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info.
Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
Sobre anomalías.
Hombres de Negro, un programa que escuchan hasta los extraterrestres.
Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo?
Usted es el explorador. Deme la mano.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino.
No te conocerá cuando vuelvas.
Sé que es un sacrificio para todos nosotros.
El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia.
Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. Yo la llamo Zeta. ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla!
Visita Hombres de Negro, Carlos Javier Taranilla, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y escritor prolífico dedicado a narrar aquellas historias de misterio y enigmas que siguen interesando a los arqueólogos y científicos, como los referidos al Santo Grial o los lenguajes secretos a lo largo de la historia.
Ha habido muchos, lo que ocurre es que la cronología, los análisis que se han hecho en ellos del radiocarbono, de la prueba del carbono 14 y otras pruebas que se han hecho, les han acercado mucho a nosotros. Estos dos sí, estas piezas son de época evangélica, del siglo I, por eso se han mantenido más en candelero.
Taranilla, autor de Grandes mitos y leyendas de la historia, Grandes enigmas y misterios de la historia y El Santo Grial, entre otros libros, nos explicará algunas claves para entender por qué son mitos y leyendas algunas ciudades y lugares de la Tierra.
Pero también cuando hablamos de tierras legendarias, bueno, pues ¿quién nos recuerda o tiene todavía el concepto aquel de los continentes desaparecidos, que en el siglo XIX era algo pseudocientífico, la Atlántida? Pero en aquel tiempo pues se pensaba que en los espacios vacíos que hay ahora en el océano habían existido otros continentes que hoy día están sumergidos. Eso hasta que aparecieron los estudios de la geología y ya se fue estableciendo que en otro tiempo los continentes se fueron separando y a la hora de separarse pudieron quedar zonas por el medio. En fin, como ese, muchos más.
En su última obra publicada por la editorial Almuzara, Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia, nos asombra con misterios de otro tiempo, enigmáticas ciudades, yacimientos arqueológicos y lugares míticos envueltos en la leyenda.
Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro. Para llegar a ella tendremos que atravesar tierras jamás vistas ni oídas.
Petra, Camelot, Tilac, la ciudad perdida de Zeta, Paititi, un fabuloso viaje por los lugares más enigmáticos entre el mito y la historia.
Pues un verdadero privilegio tener esta noche en Hombres de Negro al escritor y licenciado en Historia del Arte, don Carlos Taranilla. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, con mucho gusto.
Pues es un placer contar con una persona que tiene en el mercado infinidad de libros de arte y también del mundo de los enigmas. He escuchado en una entrevista que usted comentaba que detrás de cada historia existe una leyenda.
Bueno, sí, la gran parte de las leyendas pues tienen su base en una historia de la antigüedad. Lo que ocurre que la deforma, la leyenda deforma la historia, pero sí, tiene una base. No es como el mito es siempre un dato fantástico que ocurrió en otro tiempo, pero la que ocurrió en un tiempo indeterminado, con personajes irreales. Pero las leyendas pues sí que suelen estar basadas en un hecho que luego la tradición va deformando.
En su último libro, Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia de la editorial Almuzara, nos habla usted de la ciudad muerta de los mayas, ¿no? De Tikal, por ejemplo.
Sí, Tikal, la ciudad esa está en la región del Petén, en Guatemala. Bueno, se le llama la ciudad muerta de los mayas porque inexplicablemente, hasta relativamente hace poco, hace un año o un poco más que se apuntó uno de los motivos principales, pues esta ciudad maya, que no fue la única, otras le ocurrió lo mismo, pues de repente pues fueron en poco tiempo, en pocos años fueron abandonadas por sus habitantes, que en algunos casos superaban los 50.000 habitantes. Y claro, cuando se la encontraron, con el pasado del tiempo, los exploradores, pues la encontraron una ciudad con numerosas construcciones, ¿no? De pirámides, etcétera, y abandonada completamente, por eso se llamaban la ciudad muerta. Y en agosto de 2020 salió una investigación en la revista Nature, en la que unos científicos apuntaban el hecho de que quizá la causa de ese abandono de las ciudades mayas, por lo menos la de Tikal sí, es que ellos tenían por costumbre policromar de rojo todas sus construcciones. Si ven la portada del libro nuestro, aparece la pirámide del Gran Jaguar de Tikal policromada de rojo, porque para ellos el rojo era el color del oriente, y el oriente, donde nace el sol, era también el símbolo de la vida, el nacimiento de la vida. Por eso policromaban no solo las pirámides, sino también las tumbas y los sarcófagos, siempre de rojo. Y el rojo lo tenían el pigmento lo tenían del cinabrio. El cinabrio es un material muy tóxico porque posición 85% de azufre y 15% de mercurio. Y entonces, como también policromaban los depósitos de agua en esta zona, pues digamos que no hay cursos de agua notables, pues esos pigmentos terminaron contaminando el agua y produciendo pues el envenenamiento de la población. Ellos probablemente pues no lo pudieron achacar a ese mineral, pero creerían que se trataba de una maldición de la ira divina, y no les quedó otro remedio que abandonar la ciudad si no querían perecer todos, y de ahí que se le llamaba la ciudad muerta.
Qué interesante. Desconocía ese dato. Pensé que más bien era por la superpoblación o porque quizá quedaron sin alimento. Interesantísimo.
Sí, siempre se apuntaba que podía haber sido una sequía prolongada, que había pues la infertilidad de los campos, la ausencia de cosechas, pero aparte de eso, el motivo principal parece ser que es este, de acuerdo a esa investigación de la revista Nature.
Pues cambiamos no cambiamos de continente, cambiamos de Centroamérica, nos vamos por un momento al norte de América, concretamente a Canadá, Nueva Escocia, y allí nos hallamos una historia que es fascinante y nos habla de un pozo del tesoro en la isla de Oak, o la isla del Roble. ¿Una realidad rodeada de expediciones y fracasos o un mito que ha llevado a mucha gente a buscarlo?
Mucha gente, entre ellos, por ejemplo, el presidente norteamericano Roosevelt, en su juventud también fue de los exploradores que intentaron pues dar con este hallazgo. Todo parte de unos muchachos que estaban un día de exploración, digamos, o haciendo pues lo que hoy llamamos camping, y encontraron una gruta, más que una gruta, un hoyo en el terreno. Se pusieron a excavar y al poco tiempo encontraron una grabación en una piedra, una roca con un texto grabado que decía, profundizando una distancia más abajo, un tesoro de 2 millones de libras. Claro, eso les abrió los ojos y continuaron excavando, y no encontraban nada más que piedras y más piedras y madera. Y bueno, ese día lo dejaron, volvieron al día siguiente, pero se encontraron con un manantial de agua subterráneo, y entonces se inundó la excavadora. Ellos solos ya no podían continuar y con la ayuda de una compañía, de una empresa, pues continuaron las excavaciones, pero nada, no aparecía otra cosa. Y así lo dejaron. Al cabo del tiempo volvieron otra vez, idearon un pozo paralelo y tampoco terminaron de encontrar nada. Pero claro, esa grabación en la piedra pues les seguía induciendo a pensar que allí podía haber algo. Ya entraron, como ocurre siempre, los partidarios de lo fantasioso y lo misterioso. Y se empezó a decir que allí estaba enterrado, pues, desde las joyas de la reina María Antonieta, antes de que la guillotinaran en Francia, que sus doncellos lo habían puesto a salvo. Otros decían que allí los templarios habían enterrado, pues, desde el Arca de la Alianza, el Santo Grial, etcétera, que ese es comodín para todo. Toda esa serie, ¿no?, de cosas de fantasía. Y así estuvieron durante mucho tiempo excavando, pero el caso es que la piedra aquella con la inscripción se terminó perdiendo. Y claro, lo únicamente quedaba el relato de ella, pero no otra cosa. Y ya digo que personajes conocidos como el presidente Roosevelt en su juventud pues formaron parte de grupos de personas que excavaban, bueno, intentando un poco desentrañar el misterio.
Agosto de 1971, que un equipo logró introducir una cámara submarina a 70 metros de profundidad y sacar unas imágenes. Lo primero que vieron fue una mano humana, cortada seguramente por el taladro que usaron para excavar el agujero, y junto a la mano unas cadenas y unas piezas de metal. Cuando vieron las imágenes más detalladamente, apareció un cofre junto a lo que parecía un cuerpo humano momificado, con cabello y piel, al lado de una pared. Ya en 2005, los hermanos Marty y Rick Laguna, obsesionados con el tesoro de Oak Island, compran la mitad de la isla mediante una empresa privada por 7 millones de dólares. Firman un contrato con Canal de Historia para realizar un reality llamado La Maldición de Oak Island y enseñar a cámara sus avances y descubrimientos en la búsqueda del tesoro. Lo primero que hallan es una moneda española del siglo XVII y también una espada. A la espada se le realizaron varias pruebas, confirmando que la composición de la espada de Oak Island coincide con las espadas romanas.
Pero bueno, hoy por hoy, pues digamos que no ha aparecido nada, y para los escépticos, pues todo se trata de una hondonada natural del terreno en la que han aparecido algunos hallazgos a los que la fantasía ha atribuido un valor inexistente, alimentado por esa piedra con una inscripción que la verdad no aparece por ninguna parte, aunque sí aparecía una copia en papel, y tampoco existen pruebas fehacientes que la valen. Un misterio de esos que han quedado ahí, pues más para la fantasía que para la realidad.
Recuerdo recientemente, ¿no?, que se estrenó un documental de National Geographic que también, ¿no?, quiso hacer un poco de historia, negocio, llamémoslo así, de este misterio, entre comillas, ¿no?
Pues sí, también ha habido un documental, sí, de National Geographic, pues hablando un poco del tema, pero bueno, ya National Geographic tiene prestigio. Lo que ocurre, como decimos ahora, en ocasiones, pues también mira de hacer negocio.
Claro. Retrocedemos, si le parece, hasta el 52 antes de Cristo, hasta el año 52 antes de Cristo, para conocer algunos de los misterios y leyendas, posiblemente, de la fortaleza de Alesia.
Sí, la fortaleza de Alesia, la última fortaleza de los galos, del famoso caudillo Vercingetorix. Hay una polémica en Francia sobre en qué punto estaría el emplazamiento original de la misma, porque los romanos de Julio César, cuando la conquistaron, siguiendo la costumbre que tenían ellos de reducir lo del enemigo a la nada, por ejemplo en Cartago es célebre cuando el Senado mandó sembrar de esa ciudad una vez conquistada, que ni las hierbas volvieran a nacer en ella, pues la arrasaron completamente, ¿no? Y no quedan prácticamente restos. Lo único que queda son los textos de César en la Guerra de las Galias, describiéndola. Y a través de esa descripción, pues uno de los motivos que hay por los que se ensañaban con las conquistas es porque cuando les había ellos resultado pues también muy gravosa en vida, sobre todo de sus legiones que habían tenido muchos muertos, pues entonces se vengaban de esa manera con los restos. Y entonces han aparecido dos regiones, una en Borgoña y otra en el Jura, cerca de los Alpes, que se disputan el origen de, o vamos, la situación original de la ciudad. En tiempos de Napoleón III, en el siglo XIX, cuando estaban los tiempos de exaltación patriótica de Francia, parece que se habían decantado por la de Borgoña y levantaron allí una estatua al caudillo Vercingetorix, muy alta, una gran elevación, bueno, con mucha fantasía. El rostro de la estatua es la del emperador Napoleón III, pues para dar un poco de personalismo. Pero recientemente han aparecido los otros candidatos y entonces entre ambas disputan cuál de ellas puede ser la original, porque en alguna ha aparecido monedas, lo que pasa es que no está claro si esas monedas son originales. Uh-huh. Y en fin, hay un museo también, un museo parque en Alesia, con restos, y bueno, lo curioso es eso, que está ahí la polémica de las dos y ninguna parece que se pueden decantar por ella, pero bueno, pues por eso lo incluimos aquí en Misterios y Ciudades Legendarias, porque nos parece interesante informarnos de las dos. Hay datos recientes, tenemos del 2011, pues aunque sean 10 años, es reciente, ¿no? Pues estamos hablando de este siglo, ¿no? Y vamos, relativamente hace una década. Y el caso que esta ciudad, Alesia, la antigua ciudad gala sometida por las legiones romanas, también ha dado alas a los antiguos misterios que sobrevuelan los restos de pasados gloriosos, pero la polémica pues continúa un poco abierta, porque las dos localidades pues parece que tienen datos a su favor, los pueden consultar aquí en el libro nuestro y tendrán pues una información completa del asunto.
Perfecto. Y en 1908 Luigi Pernier hallaba un extraño disco de arcilla con inscripciones que parecen indescifrables, ¿no? ¿Cuál es la historia mitológica de este disco de Festos?
Sí, el disco de Festos tiene ese nombre porque se encontró en las excavaciones del Palacio de Festos en la isla de Creta. Y lo curioso es que no tiene los signos en relieve, sino que están grabados como si fueran impresos, como si estuvieran impresos, ¿no? Hundidos, como por ejemplo un tampón de estos que se utilizan para sellar. Sí. Y claro, es el único caso que hay de ellos. Bueno, pues investigando en 2006, uno de los arqueólogos, que por cierto sus críticos le acusan de habérselo inventado pues para hacerse un sitio entre la nómina de arqueólogos famosos, pero bueno, consiguió descifrar una palabra AKKA, K de kilo, dos K de kilo o de kilómetro, y otra, y según eso tiene una referencia a la diosa Astarte. La diosa Astarte fenicia pues es equiparable a Venus, a la diosa de la fecundidad. Y lo curioso es que en el disco, entre los motivos que hay por las dos caras, ponemos una foto de cada cara en el libro, pues hay la imagen de un guerrero con aspecto ibérico, como los guerreros de los íberos que había en la península. Bueno, pues eso da a entender que no tiene por qué ser una pieza falsa, sino que demuestra que había contactos por el Mediterráneo entre ambos, a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, los pueblos de ambas orillas pues tenían contactos entre ellos, y ese disco pues bueno, tiene ese misterio en torno de si es cierto, pero que no se ha podido descifrar todavía el contenido, nada más esa palabra, bueno, y algún texto más, pero vamos, como muy muy escaso, ¿verdad? Bien, pues es una de las ese va incluido en el capítulo que tenemos de escrituras misteriosas, junto con la lengua de los etruscos, las runas vikingas y otras tablillas que aparecieron en Francia, en la zona de Glocel, pues también aparecieron a principios del siglo XX, unas tablillas indescifrables. De momento hay textos, escrituras todavía en las alturas que estamos de la tecnología, que todavía están pendientes de descifrar, y por eso nos parece interesante conocerlas. Ay, no sé, se me olvidaba, las de la isla de Pascua, la escritura ronco también.
Claro, de hecho tiene usted un libro escrito hace poco año, un par de años o tres, ¿no?, sobre este tipo de inscripciones enigmáticas, ¿no?
Descripciones enigmáticas. Bueno, sí, es que tengo otro libro que se titula...
Criptografía, sí.
Sí, bueno, no, es diferente. El de criptografía existe, entonces, se titula Criptografía, los lenguajes secretos. Y ese lo que analiza es la forma que los diferentes sistemas de ocultar los mensajes para que no sean entendidos por terceras personas.
Claro.
Se pueden ocultar, es muy sencillo, de tres maneras. Transposición, que es cambiando las letras que escribimos en el mensaje, las letras nuestras, cambiándolas de orden de acuerdo a unas tablas o unos sistemas alfabéticos que hay, o sustitución. Sustitución es sustituir las letras de nuestro mensaje por otras. El receptor está de acuerdo con el transmisor y solamente tiene que seguir el sistema que ya tienen ellos de acuerdo para distinguirlas. El otro tercer sistema es el de códigos. Ese equivaldría a un diccionario. Hay que tener una especie de código, por eso se llama así, con las claves de cada palabra. Pero eso es peligroso porque si cae en poder del enemigo, pues las descubren todas, como le pasó a Felipe II, sí. Que todas las comunicaciones militares las conocían en la corte francesa y se las descifraron. Ese es el de criptografía. Yo ahora me refería a otro libro que tengo similar a este, porque este de Ciudades Legendarias forma como si dijéramos una trilogía, con el primero que fue Grandes Mitos y Leyendas de la Historia, y el segundo, Grandes Enigmas y Misterios de la Historia. Ahí incluimos también Escrituras sin Descifrar, y ahora Ciudades Legendarias. Son tres títulos que van en la misma línea.
Pues una trilogía imprescindible para los amantes del misterio y de los enigmas históricos.
Llevarnos el barco hasta California.
¿Qué opinas?
Opino que 4.000 millas es una locura.
No pienso irme a ninguna parte sin ti. Navega conmigo.
¡Buen viaje, pareja!
El huracán Raymond ha dado un giro inesperado y ha subido a categoría 5.
Tenemos que amarrarlo todo bien.
¿Es preocupante?
¡Vete abajo!
Por último, don Carlos, aborda también en su libro un misterio que a mí personalmente, por cercanía más que nada, ¿no?, me llama mucho la atención, y es la historia de este barco que apareció por las aguas de Gibraltar, el Mary Celeste. ¿Llegó usted a alguna conclusión que podamos hacer pública antes de leer su libro sobre este enigmático barco a la deriva?
Bueno, yo tengo mi propia teoría, no ser el único que la tiene, ¿no?, que la comparte, pero vamos a ver, la historia es la siguiente. Este barco venía de Nueva York con destino a Londres y venía cargado con bidones de alcohol. Y entonces en alta mar lo encontró otro barco a la deriva. Subió la tripulación, un destacamento de la tripulación del otro barco, y se lo encontró vacío. Y luego lo trasladaron al archiamirantago de Gibraltar, que es el que entendía en el asunto. Y allí estuvo un tiempo mientras se celebró el juicio para ver si se adjudicaba al barco que lo había encontrado, etcétera. Pero bueno, ¿dónde está ahí el misterio? El misterio está en que cuando subieron al barco, los que lo encontraron, vieron que el barco, el Mary Celeste, estaba prácticamente intacto. Allí no había señales de que hubiera ocurrido ninguna desgracia, pero faltaba el bote salvavidas, la yola. Entonces, ¿por qué falta el bote salvavidas? ¿Cómo es que un experto capitán, como el que comandaba ese barco, pudo ordenar abandonarlo sin ningún problema aparente y subirse a un bote en alta mar donde era peligroso? Pues podían quedar a merced de las olas. Y ahí empezaron las especulaciones. Pero la mayoría de esas especulaciones se rompen porque en el barco no hay signos de violencia. Entonces, si hubiera habido algún conflicto entre los tripulantes, pues entonces pues podía haberse dado el caso que los supervivientes asesinaran a unos, les enviaran al mar, les tiraran al mar y ellos huyeran en la yola. ¿Qué otra circunstancia puede haber? Porque luego ahí entraron también escritores de fantasía como Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y bueno, pues por atraer lectores ya empezaron a comentar que si los tripulantes, algunos había vuelto loco, que simplemente más sencillo, que en un momento de buen tiempo se lanzaron al mar a una competición de nado y otros estaban mirando desde la borda, y en ese momento una gran ola se los llevó a todos por delante. Bueno, pero ¿y por qué falta el bote salvavidas? Yo, la explicación es difícil porque incluso se ha reconstruido hace poco, se han hecho también series de televisión, y con recientemente con los métodos modernos, analizando pues las coordenadas donde apareció el barco y un programa de ordenador, es difícil, pero bueno, pienso que si el barco transportaba un cargamento de bidones de alcohol, probablemente ese alcohol era de contrabando. Y entonces pudo darse el caso, porque de ellos había 9 que se habían evaporado. Pudo darse el caso de que al comprobar que se evaporaban, pues pensaron que podía provocar algún accidente y decidieron bajarse a la yola, montarse en la yola el capitán con la tripulación, hasta que pasara un poco ese episodio, y atados con un cabo al barco. El cabo se rompió y la yola quedó perdida en alta mar, y luego el mar se la tragó. Porque si no, es imposible que se abandone un barco sin problema. Había algo de agua en la sentina, pero no había vías de agua. Luego también la fantasía decía que es que el barco no respetó la maldición de las mujeres, que llevar mujeres a bordo suponía eso. Mujeres iban, la esposa del capitán y la niña de 2 años. Pero claro, para los pretendientes de este tipo de cosas, por motivo suficiente. Y así ha quedado ese barco. El caso es que tuvo un final también trágico, porque parece que siguió dando problemas. El último capitán decidió encallar el barco, encallarlo contra unos arrecifes, para ver si le abonaba la indemnización el seguro y se deshacía de él, porque no era el primer problema que planteaba ese barco. Y así ha quedado la historia del Mariceleste. La opinión mía es que se bajaron los tripulantes, el capitán ordenó bajar al bote salvavidas mientras pasaba ese momento de evaporación. Los gases pensaron que podía explotar el barco, no explotó ni nada, pero el cabo se rompió y quedó a la deriva el bote salvavidas y se perdieron todos en el mar.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, un honor haber conversado con usted, y bueno, los amantes de la historia del arte, que sepan que también tienen una gran variedad de obras publicadas por don Carlos Javier Taranilla, como La breve historia del románico, e incluso El arte precolombino, el del Renacimiento, etcétera, aparte de con la editorial Almuzara, los libros que ya hemos comentado sobre leyendas y misterio. Pues don Carlos, muchísimas gracias de verdad por atendernos.
Y no hay de qué, a ustedes, con muchísimo gusto.
Que siga haciendo.
Un saludo, gracias. Quería decir que un saludo para todos los oyentes.
Muchas gracias. Esperamos que siga haciendo esta labor de divulgación que tanto apreciamos. Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. Buenas noches, muchas gracias.
Hombres de Negro, un programa que escuchan hasta los extraterrestres.
Clave 45. No se pregunta si el hombre llegó a la Luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la Luna. Clave 45. No pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45. Se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es y a través de iVox.com. Clave 45, para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Muy buenas, bienvenidos a Misterio Pixelado. Y en esta ocasión, como os dije en el capítulo anterior o en el episodio, la sección anterior, pues voy a ir hablando de juegos que me he ido pasando. En esta ocasión me ha tocado jugar a Alan Wake. Es un videojuego que se publicó en exclusiva para Xbox en el año 2010 y hemos tenido que esperar los jugadores de Sony la friolera de 11 años para poder jugar a este juego, que todo el mundo lo ponía por las nubes. Y es un juego que quiero comentaros tranquilamente porque es un juego muy, muy entretenido. Es un juego de acción, de aventuras, un poco con terror psicológico. Y para que os hagáis una idea, es un juego en 3D, veis al personaje todo el rato. Y lo que cuenta es la historia de un escritor, que es el protagonista, Alan Wake, que viaja a la población de Bryan Falls, en Washington, porque es escritor y tiene el típico bloqueo del escritor. Y intenta que en estas vacaciones, pues a ver si sale de ese bloqueo y puede conseguir pues publicar su nueva obra. Llega al pueblo, va conociendo a distintas personas, al locutor de un programa de radio, a la comisaria del lugar, a una trabajadora de una cafetería, y va conociendo a ciertos personajes, aunque todo con un tono así un poco oscuro y muy muy de serie de televisión. Además, el juego tiene 6 capítulos, está dividido en 6 partes, y además es como la serie de televisión, acaba y cuando empiezas a volver a jugar al siguiente capítulo, pues te hace un resumen de lo que has estado jugando. Es una cosa muy curiosa, está dividido en capítulos y se puede parar justo en el momento que paras un capítulo y volver a jugar a los días, y ese pequeño resumen pues te refresca un poco la idea. Y claro, al ser un juego de terror psicológico, pues esta ciudad, este Bryan Falls, pues tiene cosas un poco extrañas, ¿no? Hay una serie de sombras, una serie de personajes que pululan por allí, algo oculto, ¿no? Una atmósfera extraña, muy en la línea de Stephen King. De hecho, la primera frase que se oye es una cita de una novela de Stephen King. Y curiosamente, pues está muy, muy, muy inspirado en Stephen King, ¿no? Esos enemigos que no se ven. Pero bueno, eso indagaré un poco más ahora, en el momento en que os explique cómo funciona la mecánica del juego. Como digo, es una historia. Él se va de vacaciones, viaja con su chica, se van a una casa que han alquilado y de repente pues su chica se cae, está con una casa como una especie de acantilado, se cae al agua, él tiene un accidente y tiene un tiempo perdido que lo que tiene que ir es buscando pues recuerdos, vamos, digo, más que recuerdos, tiene que ir yendo a la casa donde ha alquilado a ver dónde está su chica. Y por el camino va encontrando una serie de hojas de una novela que él no ha escrito, pero que según la va leyendo, es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el momento que tú juegas. Lo curioso de Alan Wake es que no tienes, bueno, sí tienes armas, manejas una pistola, una escopeta, pero lo que más manejas es una linterna, ¿no? El juego es bastante oscuro y con esa linterna vas dando luz a los enemigos, les cubre, los enemigos son la típica sombra, ¿no? Y cuando le vas dando la luz, pues quitas esa capa de sombra y puedes abatirlos. Además, los juegos de luces están muy bien hechos en este remaster que han hecho, en este Alan Wake publicado en 2011. Y está muy bien, la física funciona muy bien, el control de Remedy es un poco particular, que es la empresa que hizo el juego. Pero dentro de lo malo, que es un juego, estamos hablando de un juego que tiene casi 11 años, funciona muy bien, ¿no? Además, tiene estos 6 capítulos y en el remaster que se ha publicado vienen los 2 DLCs que publicaron a posteriori, que continúan la historia, porque el juego acaba en un continuará total y continúa la historia justo donde se quedó. El juego merece mucho la pena, más el precio que sale a la venta no llega a los 30 euros, por lo tanto, si no has jugado o si has jugado y quieres volver a disfrutarlo, es un precio totalmente aconsejable y creo que merece bastante la pena. Insisto, eso es dividido en episodios, el manejo, como ya os he dicho, es un poco bueno, pero el guión merece mucho la pena, ¿no? Esos giros, esas vueltas, de repente llega la gente de Alan Wake al pueblo para ayudarle, la búsqueda de su chica todo el rato en recorriendo tanto un bosque, la ciudad, de vez en cuando coges un coche, aunque el manejo del coche es bastante simple, los enemigos al principio son enemigos normales, pero luego van ciertos aparatos que van cogiendo vida, y el juego, en resumen, es bastante entretenido. Yo creo que se puede disfrutar si no has jugado nunca, es un juego muy, muy curioso, y desde luego la historia, sobre todo el guión, a nivel guión, es bastante bastante interesante. Como os digo, hay 2 especiales que continúan, el especial DLC La Señal y el DLC El Escritor, que continúa la historia, como os he dicho. La banda sonora está bastante curiosa, es correcta, ¿no? Sigue un poco el ritmo de lo que estás viendo y tiene varios homenajes, ya digo, tanto a Stephen King como a ciertas series de televisión o ciertas películas, que mejor os invito a que juguéis y lo veáis vosotros mismos. Además, recordará un poco pues ese pueblo, un poco puede recordar a Twin Peaks, a novelas de Stephen King, como digo, pueden ser, por ejemplo, La Niebla, ¿no? Esos enemigos que no se ven muy bien lo que son. Bueno, es un juego aconsejable, ya os digo, es totalmente recomendable. Tiene algunos enemigos así, tipo la película de los pájaros de Alfred Hitchcock. O sea, tiene una mezcla que al final funciona y, sobre todo, ya os digo, no es muy difícil. Es un juego sencillito, pero sobre todo la historia, ¿no? Hay algunos momentos en que te puedes quedar atrapado porque la cámara o no sabes por dónde ir muy bien, pero vamos, son momentos puntuales y el juego, desde luego, insisto, por el precio que tiene y por la historia que tiene, merece mucho la pena. Así que si no lo habéis conseguido, ya sabéis, haceros con este Alan Wake, que desde aquí, desde Misterio Pixelado, os recomendamos.
Cada generación de seres humanos creía que tenía todas las respuestas que necesitaba, con la excepción de algunos misterios que se suponía que había que resolver. Y creen que todos sus antepasados fueron engañados. ¿Cuáles son las probabilidades de que usted forme parte de la primera generación de seres humanos que comprenda la realidad? EdenEx, un universo por descubrir.
Pues queridas amigas y amigos, ahora llegaría el momento de la reflexión profunda pero medida de mi tocayo Alberto Hernández. No osaré usurpar su lugar en estos momentos tan íntimos del autor y director del programa. Persona joven para mí, pero maestro de la locución y la elocuencia, de la comunicación y transmisión de sentimientos y emociones. Es sin duda un maestro de las ondas, un mundo por descubrir, un luchador que se va forjando con el tiempo y los avatares que algunos, por desgracia, ya hemos pasado por ellos. Sí que quisiera comentaros a modo de licencia literaria que la semana que viene será el último programa antes de Navidad y como yo no estaré, aprovecho para transmitiros a todos y a todas los que habéis dejado atrás a un ser querido en este último año mi sincera y honda empatía hacia vosotros. Estas fechas tan marcadas son posiblemente la época del año con mayor carga emocional. Las emociones que genera la Navidad y el cambio de año son variadas y muchas veces son contradictorias. Sentimos desde ilusión y alegría hasta tristeza y añoranza. Son muchas las reuniones sociales y familiares que nos pueden hacer tanto disfrutar como reencontrarnos con seres queridos. Pero a la vez nos traen al recuerdo de manera especial a personas que ya no están, a las que tanto hemos echado de menos el resto del año. Y también hemos recordado a la actriz Verónica Forqué. Nos lega medio centenar de películas imborrables de nuestra memoria y curiosamente la última de ella, titulada A Mil Kilómetros de la Navidad. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. suicidio es la amenaza silenciosa tras la pandemia. La crisis sanitaria ha sacudido la salud mental y al parecer nuestra sanidad no está preparada para este volumen de trabajo. Una asignatura pendiente que nos urge aprobar. En este programa han participado Laila Kanji, Macarena, Alex, Milarca, Miguel Ángel, nuestro invitado central, Carlos Taramilla, el que les habla, Alberto Guzmán. Lamento no haber estado a la altura, pero que conste que el listón estaba bien alto y he hecho todo lo posible por alcanzarlo. Pero eso sí, lo han estado el resto de componentes y especialmente Alex y Macarena. De cualquier forma, la próxima semana más vuelve Hombres de Negro y su director, Alberto Hernández. Hasta entonces, que tengáis una maravillosa semana.